Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, presentando la enseñanza bíblica del pastor Chuck Smith, quien lidera el trabajo de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y nos está dirigiendo la mirada hacia la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde hemos estado enfocando nuestro estudio en el caminar con Cristo, obviamente de alguien que dice ser seguidor de él. En esta ocasión estaremos averiguando qué significa caminar en amor al ser alentados a ser seguidores del Señor. Así que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, cuando iniciamos una nueva etapa de este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios con el pastor Chuck Smith.
Qué gusto para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo estos momentos de estudio de este apasionante libro, esta carta magnífica del apóstol Pablo a los Efesios. Comienza el capítulo 5 diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, él inmediatamente lo invita a ir hacia atrás, hacia el último versículo del capítulo 4, en el cual se exhorta a los creyentes a ser amables los unos con los otros, a tener un corazón tierno, perdonándonos unos a otros como Dios, por amor a Cristo, nos ha perdonado a nosotros. Así que el tema del apóstol Pablo es el perdón de Dios como ejemplo para nosotros de perdón. Sed, pues, imitadores de Dios. O sigamos el ejemplo de Dios, el ejemplo que Dios ha establecido para nosotros, ejemplo de perdón. Se da cuenta, la Biblia verdaderamente tiene claves para la buena salud mental de sus hijos. Una cosa muy importante para la salud mental es un espíritu perdonador. Si usted mantiene amargura, animosidad en su corazón hacia una persona, esa amargura ha de hacerle daño a usted más que al otro. Eso puede llegar a comérselo a usted. La Biblia constantemente enfatiza la importancia de perdonar, de ser perdonadores. Simplemente se trata de tener un espíritu perdonador. Recuerde cuando Jesús le dio a los discípulos el modelo de oración que encontramos en el Sermón del Monte, del Evangelio según Mateo, él incorporó a la oración conocida como el Padre Nuestro y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pidiendo perdón, pero también reconociendo el hecho de que nosotros perdonamos. Solamente había una petición que la oración de Jesús enfatizó al cerrar la oración, y esa fue la petición de perdón. Él dijo además: porque si no perdonan a los hombres sus faltas, tampoco vuestro Padre les perdonará a ustedes sus faltas. ¿Se da cuenta? Jesús enseñó mucho acerca de perdonar. Un día Pedro sintió que él tenía una lección allí para dar, y dijo: Señor, ¿cuánto debo perdonar a mi hermano la misma ofensa? ¿Hasta 7 veces? Por eso digo, Pedro sintió que él estaba creciendo en gracia para poder concebir el perdón de la ofensa de un hombre hasta 7 veces. Me imagino cuánto dolor sintió cuando Jesús le respondió: no, Pedro, no te digo que hasta 7 veces, sino 70 veces 7. 490 veces. Estoy seguro que el Señor le quería demostrar a Pedro que perdonar no es un asunto de matemáticas. Antes de que usted pueda llegar a las 490 veces, usted sin duda se habrá olvidado ya de la cuenta. Usted simplemente perdonará. No es un asunto de matemáticas, es un asunto del espíritu. porque Dios quiere que tengamos espíritu perdonador. Sí, usted ha sido perjudicado. Usted tiene el derecho de enojarse. Tiene derecho a estar molesto por la situación. Bueno, adelante. Se va a dañar a sí mismo. O perdone y entonces verá que es librado de esa carga. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Así que usted ve cómo liga esto con el versículo anterior, con el último versículo del capítulo anterior. Dios es el ejemplo para nosotros en el tema de perdonar. Y nosotros somos seguidores de Dios que nos ha perdonado cuánto a nosotros. Luego agrega y andad en amor. Ahora, como se nos ha enseñado en los primeros tres capítulos de Efesios, Pablo trató con las bendiciones espirituales con las cuales Dios nos bendijo en Cristo, en los lugares celestiales, habiéndonos sentado junto con Cristo, haciéndonos herederos con Él, y pasados esos tres capítulos diciéndonos de todas las cosas que Dios ha hecho por usted, todo lo que Dios ha prometido para usted y todo lo que planea hacer por usted y para usted, utilizando a fondo los recursos que Dios ha puesto a su disposición. Él finalmente comienza entonces a hablar acerca de su caminar. Ahora, desafortunadamente no seguimos el mismo ejemplo en nuestra predicación en el día de hoy. Nosotros comenzamos inmediatamente a predicarle a las personas cómo deberían caminar, cómo deberían actuar, cómo deberían responder. La Biblia no hace eso hasta que finalmente pone el cimiento del amor de Dios y la gracia de Dios, la bondad de Dios, las bendiciones y las provisiones de Dios, para ahora sí caminar en amor. ¿Por qué? Porque usted ha sido tan amado por Dios, tan bendecido por Dios, tan enseñado acerca del amor de Dios. Por eso, andad en amor como también Cristo nos amó. Así que para el perdón, Dios es el ejemplo. Tenemos que perdonar como Dios nos ha perdonado y ser seguidores de Dios, imitadores de Él. Andad en amor como también Cristo, nuestro ejemplo, nos amó. Se da cuenta, también ejemplo de amor. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Tenemos aquí ese amor sacrificial, el amor que se brinda. Él se ha dado a Él mismo por nosotros. ¿Cómo? Dice a continuación, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, comienza ahora a pasar lista de algunas cosas de poco afecto por las cuales los hombres tienden a no relacionarse los unos con los otros. Y es interesante que ponen la cabecera de la lista de estas cosas que son realmente poco atractivas o poco recomendables o nada recomendables, en la cabecera pone la fornicación. Nosotros vemos cómo Satanás ha engañado tanto y distorsionado tanto las cosas. ¿Por qué? Porque el mundo iguala la fornicación con el amor. De hecho, utilizan tanto esa expresión, hagamos el amor. Y eso cuando se están refiriendo muchas veces al acto mismo de fornicación. Ellos lo llaman hacer el amor. Pero aquí en la Escritura tenemos el primer ejemplo de algo a lo que le falta el amor. Y es precisamente la fornicación. Al referirnos al verdadero amor, bueno, una persona que seduce a otra en el acto de fornicación no está verdaderamente considerando a la otra persona, sino solo está considerándose a ella misma, sus propios deseos, alguna clase de satisfacción emocional, sexual o de otro tipo. Verdaderamente no está considerando a la otra persona. No, no. Ellos están guiándolo a un pecado realmente condenable. En una de esas obras de la carne de las cuales habla Pablo se nos dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que es algo que tiene muy poco que ver con el amor, cuando se guía a otra persona algo que es tan destructivo para el andar de la vida espiritual de esa persona. Es una total desobediencia a los mandamientos de Dios. Así que no es algo verdaderamente amoroso y que considera a la otra persona, muy por el contrario. Es un acto sin afecto, es simplemente un engaño de Satanás, una mentira que hace que una persona llegue a pensar que eso es hacer el amor. Eso es un acto de lujuria. El verdadero amor no está involucrado en realidad en eso. Si usted ama verdaderamente a la persona, usted tomará en consideración su conciencia, sus sentimientos. Usted no querrá colocarlo bajo la culpa que sentirá después, la vergüenza y todo lo que experimentará como resultado de esa relación. Así que vemos al apóstol Pablo cómo interesantemente coloca en la cabecera de la lista de actos poco afectuosos, por llamarlos de alguna manera, la fornicación. Luego, dice toda inmundicia. También tiene que ver con inmundicia sexual, impureza. Y luego dice, o avaricia. Y esto está en el corazón de las acciones de poco afecto del hombre. Amor a uno mismo. Avaricia, pero esto no es amor verdadero o consideración a los otros. Es amor propio. Es buscar el propio beneficio. Y dice, ni aun se nombre entre vosotros, porque ustedes son hijos de Dios. Andad en amor, no de esta forma, de tan poco afecto. Dice, ni aun se nombre entre vosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Verdaderamente se refiere a bromas sucias, que nunca deberían ser hechas por un hijo de Dios, pasar una historia, por decirlo de alguna manera, una historia cochina, porque lo que usted está haciendo es plantar la inmundicia en la mente de otra persona, inmundicia que después no podrán deshacerse fácilmente de ella. Es trágico, pero yo puedo recordar bromas que me fueron contadas cuando era tan solo un niño pequeño. Esa inmundicia que se plantó en mi mente por esas personas y que no he podido deshacerme de ellas. Claro, no pienso en eso todo el tiempo, gracias a Dios. Pero allá cada tanto de repente aparece una de esas pequeñitas canciones que aprendí de niño, como si fuera una especie de visión de sonido. Y parece que esa palabra estimula una molécula de ADN y sale esa cosa del archivo como un flash que atraviesa mi cerebro y pienso, oh Dios, ayúdame a que esta mugre se quite de mí. Pero qué vergüenza plantar en la mente de alguien más inmundicia que ellos no se podrán desprender de eso. Nos invita a ser santos permanentemente. No se trata de amor lo que hacen esas personas. No, la fornicación no es amor en absoluto. Y en lugar de esa clase de cosas, dice, sino antes bien acciones de gracias. Es decir, plantar cosas en la mente de las personas que edifiquen, que bendigan, que sean buenas, que los ayuden. Decía Pablo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sí, Pablo dice, ahora ustedes saben esto. La tragedia es que muchas personas no saben eso. Ellos piensan que pueden sustituir con estas cosas. Piensan que de algún modo Dios les ha de sonreír por esas cosas, que las ha de disculpar, las pasará por alto. Pero mi amigo, mi amiga, Dios es un juez justo. Y todo ha de ser traído delante de nosotros cuando seamos llamados a cuentas. Lo que no esté cubierto por la sangre de Jesucristo recibirá el castigo de Dios. Nadie os engañe. Desafortunadamente, muchos hombres han sido engañados en esas áreas. Pero dice, nadie os engañe con palabras vanas, o al entrar en especulaciones, en la racionalización, en las filosofías mundanas. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire, en los días de la iglesia primitiva había una herejía conocida como el gnosticismo. Según la herejía gnóstica, básicamente todo lo que era material era malo. El mundo material no era verdaderamente creado por Dios. Dios al principio envió emanaciones y una de esas emanaciones llegó tan lejos de Dios que no se relacionó con Dios ya más. Esas emanaciones crearon el universo material. Por lo tanto, todo el universo material está simplemente dado al mal. Es malo. Usted no puede hacer nada por él. Solamente lo espiritual es puro. Por lo tanto, ellos enseñaban que Jesús no estuvo en un cuerpo de carne. Él, por lo tanto, era un fantasma. Era simplemente una aparición. Cuando él caminaba por la playa, no había huellas. ¿Se da cuenta? Así crearon todas esas cosas, esas historias asombrosas, negando que Jesús había venido en carne, en cuerpo. Por esto es por lo que Juan, para contrarrestar la herejía gnóstica, dijo: cualquier hombre que niegue que Jesucristo es venido en carne, el tal es anticristo. Bien, continuando con esa enseñanza de que lo material es todo malo, ellos dijeron, en tanto lo material es dedicado a lo malo, no importa lo que usted haga en su cuerpo, porque eso está anulado de todos modos. Es simplemente malo. Es parte de las cosas materiales, las cuales son totalmente malas, así que no cuentan. Dios verdaderamente no las cuenta. Lo que cuenta es lo que está en su espíritu. Así que usted puede seguir cometiendo fornicación y hacer todas esas cosas, porque verdaderamente no cuenta delante de Dios. Porque mire, todo es parte del cuerpo material y Dios está tan disociado del mundo material que todo lo hecho en el mundo material no cuenta verdaderamente en la esfera espiritual. Esa fue la enseñanza de los gnósticos y Pablo está diciendo, no dejen que nadie les engañe con palabras vanas. Y al entrar ustedes en la herejía gnóstica, había en eso mucho de racionalización y verosimilitudes y todo lo demás, pero estaban engañando personas con esas palabras vanas diciéndoles, oigan, ustedes pueden hacer lo que quieran con sus cuerpos, porque eso no importa, no cuenta delante de Dios. No está mal porque los cuerpos son material y todo se habrá de destruir. Lo que es espiritual es lo que cuenta para con Dios. ¿Se da cuenta? Dice Pablo, no seáis pues partícipes con ellos. De hecho decía, no se dan cuenta que estas cosas son las mismas cosas que han de traer la ira de Dios sobre el hombre. Estas son las cosas por las cuales Dios habrá de juzgar al mundo. Y si usted es culpable de estas cosas, entonces usted será juzgado con un mundo culpable. Luego dice el apóstol, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es decir, una vez erais tinieblas, no andabais en tinieblas, sino que dice, erais tinieblas. Pero ahora usted no está en la luz, usted es luz. Una vez su vida fue tinieblas, pero ahora su vida es luz si Cristo habita en usted. Luego dice el apóstol, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Sí, reprendedlas. Si usted está caminando en tinieblas, entonces usted no puede tener comunión con Dios. Bien, no debemos tomar más que una actitud pasiva hacia las tinieblas. Cuando alguien viene y comienza a contarme una historia sucia, es obvio por la mirada de sus ojos y esa risita siniestra que muestran que lo que va a decir es algo sucio, entonces deténgalo, repruébelo, no lo escuche. Usted no tiene que apreciar eso. De esa forma usted impedirá que regresen más tarde con más mugre. Dice Pablo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por supuesto, muchas veces ellos quieren venir a contarles lo que pasó el fin de semana, las historias que tuvieron, sus proezas y demás. Dice, es una vergüenza hablar de esas cosas. Y agrega el apóstol, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Para quienes están durmiendo en la oscuridad, el llamado del Evangelio es ese. Levántate de los muertos, de la muerte espiritual. Jesucristo te dará vida espiritual, vida en abundancia, vida eterna.
Aquí está el llamado, entonces, a cambiar la manera en que vivimos, la manera en que pensamos, la manera en que encaramos la existencia. ¿Dónde está usted? El apóstol Pablo a los Efesios marca un camino muy claro de cómo debe ser una persona que tiene fe en este mundo. ¿Desea participar de la discusión de estos temas con el pastor Chuck Smith? Bueno, si nos quiere hacer llegar sus comentarios, hágalo a través del correo electrónico info@lpddph.com, un correo electrónico que utiliza, luego del símbolo de arroba, las iniciales del nombre del programa. Una vez más, info@lpddph.com. La otra manera es ir al sitio de internet, lapalabradediosparahoy.com, todo junto y en minúscula, www.lapalabradediosparahoy.com, un sitio que contiene todos los materiales de este programa, el audio, para escuchar nuevamente el estudio, también el archivo MP3, para descargarlo, para tenerlo en su sistema, en su dispositivo móvil, y a su vez compartirlo con otras personas y escucharlo en el momento que usted quiera. Materiales gratuitos. Asimismo, el texto que se encuentra allí para poder leerlo y descargarlo, sin costo de su parte, para que lo utilice para su crecimiento espiritual, el beneficio de otras personas y podamos multiplicar los efectos de este programa. www.lapalabradediosparahoy.com. Asegúrese de acompañarnos la próxima ocasión cuando el pastor Chuck Smith continúe su estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esto será en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Vuelve el pastor Chuck Smith antes de ir al final de este programa con sus palabras de reflexión de cierre.
amigo oyente, que la palabra de Dios habite en su corazón ricamente a través de la fe, para que usted pueda comprender la anchura, la longura, la profundidad y la altura del amor de Dios por usted, y para que usted pueda vivir en comunión con Dios como una luz que habita en lugar oscuro. Así que entregue su vida a Dios, y la belleza y la luz de Jesucristo podrán traer esperanza a otros. Quiera Dios usarle en este tiempo como un instrumento en sus manos. Es mi deseo y mi oración por usted en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.